Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural. Algunas presencias solo necesitan que alguien escuche. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, bueno, de eso se habla en todos lados. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes por la simple y sencilla razón que estamos reunidos para escuchar historias impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-2193-5926, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros. Mándanos un WhatsApp al 55-2193-5926. 55-2193-5926 es el miedofón. Ahí nos podemos conectar.
Saludamos a todas las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En muchas carreteras, cuando la noche cae y la neblina se queda más de lo normal, algunos conductores aseguran no estar solos. La chica de la curva aparece de pronto, pide ayuda y luego desaparece. Testimonios hablan de voces que dicen nombres, silencios que pesan, cambios bruscos de temperatura y accidentes imposibles de explicar. ¿Será una advertencia? ¿Un recuerdo atrapado en el asfalto? Hoy vamos a platicar de una de las leyendas más inquietantes, donde lo cotidiano se rompe y la duda permanece hasta el último segundo. Hoy, la chica de la curva, la aparición que provoca accidentes.
¿Qué tal el tema? ¿Se tratará de una advertencia o es un espíritu atrapado en el camino? O tal vez es solo algo que aparece cuando ya es demasiado tarde. Platica con nosotros, te queremos escuchar y por supuesto te invitamos a hacer historia con este programa.
Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos a toda la producción de Hola. La Mano Peluda.
aquí comunicándome desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y quiero narrar una historia. Saben que trabajo yo en una fábrica refresquera, en una embotelladora, y un compañero del área de mantenimiento, llamado José Alfredo, me platicó que cuando él era joven, su hermano una vez llegó de una de sus farras o de sus parrandas a su casa, en un vehículo que él le había prestado, pues que llegó acompañado de una niña que pasó por un cementerio que hay aquí por mi municipio, y dice que se le subió una niña en el vehículo. Entonces mi compañero lo tomó como pues una broma de mal gusto, ¿verdad? Pero como conforme fue pasando el tiempo, ellos eran tres hermanos y dormían en lo que viene siendo camas gemelas. Y una vez a mi compañero le tocó ver a la niña que se postraba en lo que viene siendo el marco de la puerta. Entonces cuando la vio, como que se le fue el aire, no podía respirar. Entonces ya fue cuando ya le creyó al hermano lo que había pasado. Luego pues también le tocó ver a la niña misma recargada también en el marco de la puerta, pero en la habitación de sus papás. Entonces ellos pues no se asustaron ni nada, simplemente pues como que creían que era una especie de angelito, ¿eh? Conforme fue pasando el tiempo, pues así lo dejaron. Entonces no hacían nada al respecto, la niña seguía habitando ahí su casa. Y pues lo que pasó es que el hermano que fue el que la trajo desde el cementerio empezó a tener pues ciertas complicaciones, ¿verdad? En la noche solía tener conversaciones largas con la supuesta niña, pero lo que pasaba es que pues la niña, como por así decirlo, como que se alimentaba de la energía de él. Entonces pues mi compañero ya empezó a sentirse pues intranquilo con esa presencia. En una de las ocasiones cuando ya mi compañero se casó, salió de esa casa y pues seguían pasando actividades paranormales. Entonces una vez se decidió a el hermano de mi compañero a correr a la niña. Y ya cuando le dice que se vaya, pues la niña le dice que lo piense muy bien antes de tomar esa decisión, porque le puede ir mal. Entonces pues ya él tiene un accidente en su trabajo, ya que él trabajaba en un almacén y traía una camioneta tipo trailer, de esas que traen pues como quinta rueda. Entonces tuvo un accidente y chocó con un carro pequeño, y cuando choca pues la muchacha lo denuncia ante fiscalía y pues le van a cobrar una fuerte cantidad de dinero. Entonces cuando llega en la noche a la casa, después de estar todo el día con trámites y que lo procesaron para encarcelarlo y todo ese tipo de cosas, llega y la niña le dice: ves que te conviene estar bien conmigo, porque si estás mal pues te van a seguir pasando ese tipo de cosas, pídeme perdón. Entonces el muchacho le pide perdón y como por arte de magia se arregla la situación, ¿verdad? Empieza a irle otra vez bien. Así continuó, y lo malo fue cuando ya este otro muchacho se casó y pues ya abandonó la casa materna. Cuando le toca ya vivir en su propia casa, pues todas las noches sigue teniendo conversaciones con la dichosa niña o el angelito que ellos creían, y la esposa le empieza a decir: oye, pues es que tienes que dejarla ya que se vaya, no la ates a ti, porque pues ya nuestro hijo tiene prácticamente la edad de ella, o sea, ya ha pasado mucho tiempo y pues ella sigue atada a ti. Entonces es cuando ya deciden hablar con un pastor. El pastor es familiar de la esposa de este chavo, y van y hacen una pues como una ceremonia de oración, donde hacen esa cadena de oración, y ya total que hablan con este chavo y le hacen una intervención, y ya como que la niña ya muestra su verdadero ser, que en realidad no es una niña.
Claro.
Es como una entidad, pues, se ve como que algo demoníaco, y antes de irse como que se mete en el cuerpo de este muchacho, y el muchacho empieza a decir palabrotas y como a llorar y como a estresarse, y ya la forma de liberarse es que al final escribe una carta muy dura, y en la carta pues también igual llena de palabrotas y cosas así, pero como que es la liberación. Entonces ya después de que se va la niña, descubren que esa vez que supuestamente había traído la niña del panteón, pues habían jugado a la Ouija. Entonces era una entidad que tenía que ver con ese juego. Era lo que yo me preguntaba, decía, pues ¿cómo puede ser? O sea, ahora si yo como civil paso por un panteón, pues no sería lo común, ¿verdad? No sería las leyes naturales que se te pueda pegar un espíritu así porque sí. Es que algo hay de por medio. Y pues ese es un relato que me platicaban acá por el trabajo. Y pues saludos, felicidades por los 30 años. Y pues siempre los escuchamos mi mamá y yo. Un saludo para mi mamá, María Arballo. Y que pasen una excelente noche. Gracias.
Muchas gracias a ti, amigo. Sí, esos espíritus o demonios enmascarados. No cabe duda, ya se veía que tenía una intención siniestra.
Por supuesto. Gracias por reportarte y contarnos esta experiencia para iniciar esta noche de experiencias extrañas. Aquí nos están escribiendo cuando... bueno, si quieres, después del corte, leemos este comentario. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Los hombres no roncamos. Rugimos para proteger a nuestra pareja del coco, de los fantasmas y los malos espíritus.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos recibiendo sus comentarios y sus relatos. Antes de irnos a la pausa, estaba a punto de leer este comentario. Dice, cuando por vez primera escuché un lamento, fue en la madrugada. Salí a averiguar, siguió por varios minutos. Por la mañana, otros más los escucharon. Entonces les platiqué lo que hice. Alarmados dicen que es el lamento de la Llorona. No debí salir. Así me enteré del lamento de ese ente místico. Y más o menos así lo escuché. O sea, nos está imitando ese lamento que escuchó. Okay. Este lamento, dice, se me quedó en la mente grabado, y aquí nos está imitando eso que él escuchó. Ajá. ¿Tú también has escuchado algo parecido? No decía la frase de mis hijos, pero sí era un lamento de dolor.
Lástima que había ahí una voz de fondo, ¿verdad? Pero sí, suena espeluznante, no cabe duda. Muchas gracias, amigo, muy amable, y... hagan lo mismo las demás personas que están escuchando. Si tienen algo que compartir, pues este programa está diseñado para ello, para que tú participes completamente en vivo.
Estamos también recibiendo esos relatos que nos comentan de la chica de la curva. ¿Tú imaginas que esta mujer puede incluso causar algún accidente cuando de repente se aparece? Bueno, pues sí, esta es una de las leyendas más conocidas.
Exacto, pues vamos a seguir escuchando historias, porque precisamente a eso venimos, a escuchar historias de terror, misterio y suspenso. Y justo a eso vamos.
Buenas noches, Gina y Nacho. Y quiero compartirles algo que me pasó, pues, esta madrugada. o más bien para amanecer el día de hoy. El programa aquí termina a las 11 de la noche y yo pues batallo para dormir. Pero ha pasado, tengo que serán unas 2 semanas y media, batallando un poco más porque el vecino tiene un perro que no sé por qué termina el programa. Yo lo escucho con audífonos y ladra muy feo, como que le estuviera ladrando a alguien. Ya he salido y pues no he visto a nadie. Y luego acompaña sus ladridos de aullidos muy feos, te producen un escalofrío. Bueno, creo que ya más de uno nos puede haber pasado algo así, ¿no? Entonces, pues eso me produce batallar más para dormir. El caso es que estaba ya yo queriendo así como que dormir. Veo el reloj y faltaban 5 minutos para las 12. Intento de nuevo, ¿no? Tratar de dormir. Y pues empiezo a sentir como un cosquilleo en mi pie derecho. Y el clásico de que uno mueve los dedos, ¿no? Pero el cosquilleo empieza a subir. Y yo siento que es por dentro de la piel que algo me va caminando. Me siento y al momento de sentarme siento en mi rodilla como si me estuvieran dando un choque eléctrico. Entonces fue un dolor muy fuerte y yo me levanto de la cama. Y al levantarme, realmente me tomó por sorpresa. Se escucha como si patearan la puerta de la habitación. O sea, el ruido fue muy fuerte y yo me asusté, honestamente. No me lo esperaba, me tomó por sorpresa. Y me quedé como paralizada. Mi impresión fue que alguien andaba adentro y pues yo vivo sola. Pues me quedo así como en pausa y escucho como que algo cae en la habitación contigua. Y hago la pausa así como prudente, ¿no? Enciendo porque la luz que da hacia lo que es el corredor y la sala, pues está en la habitación. La enciendo y clásico, ¿no? De tomar valor para ver qué hay fuera. Abro la puerta rápidamente, pero no hay nada. Entonces, al momento de darme la vuelta, yo cierro, pongo seguro, me doy la vuelta. Y al darme la vuelta se escucha otro golpe, pero menos fuerte. Y al tiempo que pasa eso, yo siento un vacío en el estómago. Y me dan unas ganas tremendas de devolver el estómago. Corro al sanitario y empiezo pues a vomitar, pero yo soy asquerosísima para eso. O sea, siempre he batallado, empiezo a vomitar espuma y agua, espuma y un dolor súper fuerte en la boca del estómago y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y ya así como que entre que me calmo y no camino, me siento en la cama y quiero pues según yo así como rezar, pero empiezo como a tartamudear, respiré profundo, me trato de controlar. Cuando veo el reloj, pues ya son las 5:20, yo entro a trabajar a las 7. Y fue así de respirar profundo y de meterme a bañar, cambiarme. Y nada, hice todo lo que tenía que hacer. Abro con mucho cuidado la puerta de la habitación porque realmente tenía mucho miedo. Como muy pocas veces lo he sentido. Y pues apago las luces, cierro la puerta principal. Y cuando pues ya me doy la vuelta para pasar por el patio y salir de la casa, pues se escucha un golpe en la puerta principal, pero que viene de dentro. La verdad no me regresé, me fui a mi trabajo. Todo el día tuve esa sensación de miedo, de temor, de el asco se me pasó. Y pues regreso a la casa y todo bien, o sea, no había absolutamente nada. Y pues bueno, eso fue lo que me pasó el día de hoy. La verdad no lo puedo atribuir a que fue más que pues una experiencia paranormal. Y pues bueno, lo quería compartir. Pues un saludo a todos. No digo nombres porque luego si se me pasa uno, lo sentimos todos.
Muy bien, amiga, muchas gracias por tu mensaje. Y pues sí, no cabe duda que había ahí actividad paranormal. Espero que ya ahorita esté todo diferente, ¿verdad? Y pues ojalá que solamente haya sido algo temporal que causó mucho miedo, sí, sin lugar a dudas, porque es el efecto que estos buscan y pues a veces caemos. Ahora la afectación de no dejarte dormir y todo eso repercute también en tu trabajo, ¿o no?
Nadie la ve llegar. siempre aparece cuando ya es demasiado tarde, justo en el segundo en que tus luces la alcanzan y el volante ya no obedece. Hay una curva, casi siempre la misma en cada ciudad, donde el asfalto parece inclinarse hacia el silencio. De día es una carretera común y corriente. De noche, la niebla se queda más tiempo del normal, como si algo la llamara. Conductores habituales aseguran que el tramo no tiene nada de especial. Sin embargo, los accidentes se repiten uno y otro en el mismo punto, a la misma hora casi, y con la misma explicación incompleta. Solo apareció una chica. Hemos escuchado relatos donde solamente cambia el nombre de la persona, pero nos definen una mujer con vestido claro, cabello oscuro, la mano levantada pidiendo ayuda, o Raif, siempre de espaldas a la curva, como si supiera exactamente desde dónde llegará el siguiente auto. Hoy estamos platicando ese tema y queremos tu participación.
Sí, claro, te estamos invitando y te estamos esperando. Tenemos más audios y adelante.
Muy buenas noches, ya Nacho y Gina. Perdón, iba a meter las cuatro patas. Bueno, habla su servidor Sergio Mendoza de acá de Tabasco. Ya como la otra vez les dije, pues ya tenía rato que no me ponía en contacto con ustedes ni para platicar, ni para nada, pues porque realmente he estado demasiado ocupado con el trabajo, la familia y pues todas las vicisitudes que se nos van poniendo. Les voy a contar una pequeña anécdota que me pasó exactamente hace un mes, para ser exacto. Resulta que perdón, trabajando en esta institución de gobierno, pues nos asignan a que teníamos que hacer guardias de 24 por 48 horas. Yo normalmente mi trabajo es de 9 de la mañana a 5 de la tarde todos los días. Y pues me dicen, oye, pues te toca. Bueno, pues ni modo, hay que cubrir guardia, no hay bronca. Pero para esto, con los compañeros que cubren guardia normalmente, me dijeron, oye, cuando te toque la guardia, salte de la oficina donde estamos normalmente, y si pretendes descansar algo ya a partir de la medianoche, vete al área general, deja la oficina pues cerrada, pero vete al área general, ahí vas a darte cuenta si llega o no trabajo para el área, porque obviamente cada área está destinado para ciertos tipos de delitos. Ahí vamos y digo, ok, sí, hombre, no pasa nada. Y me recuerda, carnal, que pues esta zona se remodeló del edificio viejo que era, concretamente aquí donde estamos, fue donde estuvo el anfiteatro. Pero de esto que yo platico o que me platican eran, ¿qué será? 20 años, o sea, ya este edificio, según yo, pues ya había pasado un buen del tiempo y todo.
Ok, ahí le paramos, vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
La materia no se crea ni se destruye, solo se recursa.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Antes de la pausa estábamos escuchando un relato. Vamos a seguir con Sergio.
No queda nada. de lo que en su momento fue el anfiteatro, debo de decirlo. Aparte de que por la construcción, como buenas instituciones, te ponen en cuenta de concreto, tabla roca y toda la porquería que hay ahorita que no sirve para nada y que para esta zona en Tabasco, pues realmente se acaba muy rápido, porque por la humedad. Normalmente contamos siempre con 38 grados centígrados y como ahorita, por ejemplo, hay lluvia y está lloviendo como si Diosito hubiera abierto la llave del cielo. Unos aguaceros marca diablo, pero lloviendo con ganas y la bronca es la humedad. No hay frío, pero hay una humedad que te cala los huesos y duele más la humedad que el frío. En fin, dije, bueno, así no hay bronca. Total, ¿qué me puede pasar? Dicho yo, en mi negligencia y en mi tontería. Y ahí sí, como dicen por acá, ¿no? Sabe más el diablo por viejo que por diablo, pero ahí va. Este chamaco necio se mete. Y por no salir de la oficina, porque aparte no me gusta andar del tingo al tango en horas de trabajo, porque te puede caer una supervisión, te puede caer alguien andarte jorobando o enchinchando la borrega. Dije, no, no me muevo. Mi compañero que se queda conmigo me dijo, oye, Lick, yo me voy afuera, vete, no, ahí no pasa nada, yo me quedo aquí. Y otra vez, Lick, salte para acá, mira, no le juegues al vivo. No, le digo, es que yo no le juego al vivo, yo respeto. Me dice, bueno, abre la Biblia en tal lugar, porque aparte de todo lo jurídico y que todo el mundo es abogado y se siente, como digo yo, pretor o antiguo romano, jurisconsulto y tal, le digo, sí, hombre, sí, además yo soy católico. Y dije, bueno, ya que se fue este cuate, se apagan las luces porque hay sensores. Y dije, ah, pues no hay bronca, ya se apagaron casi todas las luces, nada más quedaba mi luz de mi despacho, del despachito donde estamos, que es el despacho general del área donde atendemos. Dije, ok, no pasa nada. Ya me puse a, pues literalmente, a hacer dos o tres cosas que tenía atravesadas por ahí de trabajo. Ya la saqué. Saqué un libro para leer mientras que se me daba la hora del cambio de la guardia, es decir, a las 8 de la mañana del día siguiente. Y para esto eran como la 1:42 de la mañana, más o menos. Pues no, yo estaba muy entretenido. Y de buenas a primeras, algo me llamó la atención. Volteo a ver y veo una persona que pasó. Y dije, ¡ah, cañón! No escuché a qué hora se metió este canijo, ¿no? Porque aparte la puerta, pues la cerramos. Me pego el levantón y empiezo a ver. No, pues no hay nadie. ¿Será que ya estoy más dormido que despierto? Pensé para mis adentro. Me siento otra vez a seguir leyendo y vuelvo a ver pasar a otra persona. Pero esta otra persona era más alta que la anterior. Pongamos que la primera que pasó tendría 1.50 m de altura, más o menos. A como digo yo, un taponcito, se veía gordo, chaparro. Dije, ah, bueno, qué onda, ¿no? El segundo que pasa ya estaba más largo, más alto, más espigado, pero caminaba encorvado, muy encorvado. Me paro y digo, no, estos desgraciados. Yo pensé, honestamente, me están haciendo una maldad. Uh-huh. Dije, voy a ver qué hay. Aquí, pues obviamente nosotros no podemos tener armas porque se infiere que tenemos policías de investigación para, según, proteger. Pero sí tenemos una chicharra. Acá la famosa chicharra es una, hagan de cuenta que es una lámpara con una serie de baterías de esas, que las gordotas que antes habían, más grandes que las doble A, no me acuerdo el modelo.
Okay.
Pero que traen un convertidor de corriente y traen dos puntas, uno positivo, uno negativo. Hacen una forma de una Y, una Y o una U, y sirve para levantar el ganado. Uh-huh. Se decía
se que aquí, toques, ¿no?
Alguna que otra vez se utilizaba en técnicas de investigación policial avanzada, cosa que ya no se usa por derechos inhumanos y todo lo demás. Y bueno, eso dice la bibliografía, yo no me consta, ¿no? Pero bueno, chiste que dije, no, voy a salir con esto. Y sí, me levanto muy encabritado y empiezo a buscar. Y todavía pensé, al que agarre le voy a dar una friega, como digo yo, de perro bailarín. Pues me di la vuelta por toda la oficina a luz apagada, porque no se prendían los benditos sensores. Otra cosa que me extrañó, dije, ching, ¿qué pasó? En fin, me di la vuelta. Ya terminé, regresé y llegué a cierto lugar. Aquí los climas se mantienen encendidos. Debo decir que yo tengo el clima arriba de 16, 17 grados, más o menos. Pero llegué a un área de la oficina en oscura y en penumbra total. Y dije, bueno, ¿qué onda? Pero lo que a mí me llamó la atención es que empiezo a respirar y empiezo a sacar vaho por la boca. Vaho como si te hubieras metido una cámara frigorífica.
Sí, mala señal, amigo.
Y en ese momento sentí un escalofrío en toda la médula. Dije, ah, no, esto no es conmigo. Me regreso a mi oficina, ahí sí hice caso, puse mi Biblia, me puse a leer y todavía me puse en contacto con el jefe, como digo yo, con el patrón, ¿no? Empiezo a decir, oye, patrón, no seas ingrato, mira que ya ves, no seré el mejor de tus hijos, pero no ando enchinchando la borrega, no ando haciendo eso. Líbrame de eso. Y yo me quedé aquí. En una de esas, estaba otra vez leyendo y de buenas a primeras veo que uno de los libros que tengo encima del escritorio se movió. Un código de procedimientos penales que tiene el grosor, pues bastante grueso, unos 7-8 centímetros de ancho, un librito como de 20 centímetros de alto. Es un libro bastante pesadito, pues, para entender. Y pues yo dije, qué chihuahuas, yo ya estoy a determinadas horas a la madrugada, dije, ya estoy viendo de más. No que viendo de más ni que un ojo de hacha. Sigo leyendo y ríate el librazo, pero un librazo soyenco en la carraca. Déjenme decirles que soy medio calvo. Miren, les garantizo que hasta el chichón se me iluminó. Empecé a hablar, a decir que miren, un arrabalero se quedaba corto. Y por si fuera poco, donde me paro y veo que las benditas sillas, dos que tenemos secretariales de llantita, empiezan a moverse y a moverse y a moverse. Dije, no, ya, la fregada. Sí me voy. Ya entendí. Me salí de aquí. Me queda viendo a mi compañero y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, nada. Pero nada sombrilla. Llevaba un chichón del tamaño de un durazno, vamos a poner. Me dice, te hicieron la travesura. Le digo, estos hijos de su mal dormir, qué travesura ni qué nada. No, ya le platiqué. Al día siguiente tenía el chichón, pero marca ACME. Entra el cambio de la guardia y, oh surprise, todo como debía de estar. No me quedé con duda, subo al cuarto de donde está el sistema de seguridad y le digo al amigo, al operador de la cámara, déjame ver las grabaciones de tal área entre tal hora y tal hora.
Sí.
Dice, sí, Lee, cómo no, con mucho gusto, ¿qué le pasó? Y se me ve la cabeza y se empieza a reír, se cayó. Le digo, sí, me caí a lo idiota, según yo. Aquí se pone a ver y dice, ah, ya vi, ¿qué? Pero para eso yo también vi en el monitor. Le digo, ¿qué viste? Se congelaron las cámaras. Le digo, ¿cómo es posible si es un sistema, según, muy adelantado, muy esto, muy el otro? Pues sí, sí se congelaron las cámaras. A ver, le dije, estás en tal área, ¿verdad? Sí, en el semefito. Es que no es semefito. Le digo, esto ya, así se conoce, le dije. Además, ayer estuvo pesado el ambiente. Le digo, sí, pero, o sea, ¿qué onda? Es que hay veces que las energías se ponen aceleradas, horrible, y te tocó ayer. Y le digo, ¿por qué lo dices? Porque se trabó la cámara, tienes un chichón. Y eso te fue barato, dice. ¿Cómo? Sí, dice. Han habido compañeras que están, pues según ellas, haciendo algo, se paren y las nalguean, pero las nalguean con ganas, dice. Que pegan de gritos y se van corriendo despavorida. Y va cañón, le digo. Y le digo, ¿y qué onda? ¿No han traído un sacerdote? Bueno, no, dice, aquí hubo mucha cosa. Ya me empezaron a contar parte de esta historia, que era este edificio. Y digo, ah, pues sí, está cañón. Lo malo, o lo bueno, es que tengo que seguir haciendo guardia en esta zona. Sí. Y pues ya ahorita que llego, digo, a determinada hora, lo siento, ahí los dejo. Y sí, me voy para afuera. Ya si llega gente, pues ya, como que las cosas se medio tranquilizan. Pero como tratamos con puro muchachito, buena gente, que son angelitos de Dios, ya te imaginarás luego sí. Cómo se pone aquí el ambiente. Se van ellos y luego queda pero mega cargado la situación acá, de malas vibras y todo. Y pues la verdad ya no se sabe ni qué onda, porque uno dice, no, pues estoy acostumbrado. No, te acostumbras a ver, pero ver y que te agredan es otro rollo muy aparte. La verdad, en el inter que estoy aquí echando la lengua y platicándoles, que son la 1:00 a.m, básicamente, y he visto pasar 4 o 5 sombritas, sombras chiquitas, que pasan y así como Juan por su casa, ¿no? Digo, a esta hora dejo de ser el abogado y mejor saco mi rosario y mi Santa Biblia y estoy hasta quemo incienso, imagínense. Digo, a ver qué.
No, pues es que
pero
está
pues
fuerte
ahorita así ahí. Me está pasando. En fin, cosas que uno no ve y que no entiende. Pero a ver, ya les platicaré luego y voy a ver si se puede grabar, porque ahorita no se puede grabar. Otra cosa que sí me di cuenta,
¿qué?
Es que independiente que el edificio es entre aluminio, cristal y tabla roca, en la parte de arriba se escuchan pasos. Uh-huh. Y en la parte de abajo, en lo que es a plan de piso, se escuchan gemidos.
Okay.
Pero gemidos así de, como de dolor, gemidos raros, 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 no malintencionados, sino así como, ay,
como alguien que se está doliendo, sí.
Y si te paran los pelos de punta. Han habido 2, 3 compañeros que dicen, sabes que yo prefiero ponerme a disposición que seguir en esta locura. Pero bueno. Aquí estamos, a ver hasta cuándo aguantamos.
Eso, claro.
Mi querido Nacho y mi querida Gina.
Salud.
Ese es ese pequeño relato. Ya les platicaré otros más adelante, porque aquí ya, ay, Dios de mi vida, hay para platicar y dar a más no poder. Hay un señor que pasa por aquí, que es vaciado. Es vaciado porque, digo, espanta y no espanta.
Sí.
Han de decir, este está loco. Pero no, o sea, espanta en el momento que lo ves, porque el maxilar lo tiene descarnado y va caminando, es como un viejito, y todavía te voltea a ver el bendito fantasma, espectro, como le quieras decir.
Ajá.
Te saluda y te mueve la manita como diciéndote adiós, aquí estoy. Dices, hijo de la maraca, pero bueno, ya eso veré si lo puedo grabar.
Órale.
En fin, Nacho, Gina, que pasen maravilloso día. Y pues nos vemos para la próxima. Buenos días. Bye.
Hasta Mira. Luego. Muchas gracias.
Nos mandó su audio en plena madrugada y eso lo agradecemos. Un lugar en lo que, así tal cual nos lo estás relatando, Nacho, sí que se siente hasta que la piel se te eriza.
No, pues es que es una experiencia llena de alguien que tiene que convivir ahí con puros angelitos. Bien lo dijo él, ¿eh?
Un ambiente pesado.
Sí, claro.
Problemas, situaciones difíciles. Y yo creo que ahí también, Sergio, ha de haber un pasado oscuro, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pues ya de entrada, el hecho de que ahí haya sido el anfiteatro, pues ya como que pone los pelos de punta, ¿no?
Uh-huh.
Porque, pues sí, es cierto que pues hay cadáveres. Dicen por ahí algunos, son los envases de alguien que en algún momento tuvo vida, ya es el cuerpo vacío, pero la energía se acumula, sí, se genera una atmósfera llena, una energía que siempre, tarde o temprano, va a salir emergente. Tenemos más audios.
Hola Gina y Nacho, mi nombre es Mario Pérez, de aquí de Chicago. Les mando un saludo muy grande. Esta persona era un trailero, él lo comentó. Viajaba en la famosa Rumorosa.
Wow.
Iba en la noche.
Sí, amigo.
Acercándose, como digamos, a la caseta, bueno, con dirección a Tijuana. Era, digamos, como las 3 de la mañana, cuenta él. Ya de repente dice que vio una luz muy a lo lejos, pensó que era pues otro tráiler o otro transporte, pero la luz iba siendo más y más y más intensa. Entonces como que él, su cerebro empezó a jugar con él, pensó que iba a amanecer. Entonces ya no sabía si era como un tráiler con una luz muy potente o si realmente estaba amaneciendo, pero pues eran las 3 de la mañana. Entonces se acercó más, se tuvo que poner sus gafas de sol, sus lentes oscuros, porque la luz cada vez fue más intensa, y dice, no puede ser, ya estoy cerca de las casetas y pues no está amaneciendo, ya iban a entrar las 4 de la mañana. Entonces dice que vio ya a lo lejos, lo empezó a cegar la luz, pero trató de forzar la vista, y lo que vio fue un ser, como una persona, un humanoide, como de una altura de 2 metros, que iba caminando, que era como una silueta, así, grande, 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 tenía así como el cuerpo de humano, y la cara, tenía una cara, pero en la cara, en el centro de la cara, era una cruz grande, que de ahí destellaba la luz, salía la luz tan intensa, así tan fuerte. Entonces esta persona lo vio y se sacó de onda, y dice que vio cómo esta persona, esta silueta o ente, o no se ve tú a saber qué era, se fue, y conforme iba caminando se iba enterrando en la tierra, pero la luz era muy fuerte, hasta que totalmente se enterró en la tierra. Y ya la luz se cortó. Y dice él que quedó como en un trance, y que casi ya chocaba así en el paso de las casetas, hasta que pues ya otras personas con los claxon y lo hicieron reaccionar y tomó conciencia y pudo frenar a tiempo. Pero fue muy impresionante así como lo platicó él. Estuvo fabulosa esa historia, de una más de ese, un relato más de la famosa Rumorosa.
Wow, sí,
saludos, amigo. A todos, cuídense mucho.
Gracias, brother, muy amable. Ya tiene rato que no te escuchábamos, muy amable.
Imagínate, la Rumorosa, este lugar que tantas historias y relatos nos han platicado, ¿verdad? Hoy también muchos relatos, si hablamos de carreteras, con esta chica de la curva, que cuando se aparece causa conflictos, o pueden ser accidentes. Quienes la han visto se sorprenden, porque es una mujer que está de espaldas, pero puede causar accidentes. El primer indicio no asusta, es casi banal, ¿no? Un reflejo, una mujer ahí parada, pero un cambio brusco de temperatura de repente se siente dentro del coche, aunque el aire esté apagado. También surge un olor leve a humedad. Algunos dicen escuchar un golpe seco en la cajuela cuando reducen la velocidad. Otros sienten que alguien se siente en el asiento trasero, pero al mirar por el espejo no hay nadie y se lo adjudican al cansancio, ¿no? Estoy muy cansado y me estoy imaginando cosas, pero esto va subiendo de intensidad. ¿Tú lo has escuchado? Aquí ya tenemos a alguien. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola.
Soy un...
Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
Soy Alejandra.
Hola, Alejandra. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí, del Estado de México, de Atlacomulco.
Excelente, mi querida amiga. Oye, ¿qué nos quieres compartir esta noche?
Ya me había ya había hablado ¿cómo se llama el programa? En otras ocasiones.
Claro.
Y bueno, ahorita para... hacen como unas preguntas, ¿no? Al maestro Sohan, pero no me acuerdo qué día son.
Ajá, hoy.
Y quería... Ah, mire. Es que aquí en donde yo vivo es prácticamente las faldas de un cerro. Entonces, desde que era niña, yo vivo aquí, nada más que ya hice mi casa al ladito de donde era la casa donde vivía cuando era niña.
Sí.
Pero antes, pues, escuchábamos cosas raras, así como, los perros aullaban todas las noches hacia la casa, como que en el techo se escuchaban cadenas, sí, como piedras, tabiques y cosas así.
Oye, Alejandra.
Entonces, veíamos...
Amiga, ¿me das un segundito? Necesito ir a la pausa. No te vayas, por favor.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Eso sí, el tonto es tonto.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
De México para el mundo, relatos impactantes. Estamos platicando con Alejandra.
Así es, ¿estás ahí, amiga?
Sí, todavía.
Ah, perfecto. O sea que ahí se oían muchos ruidos, había como mucha actividad, ¿no?
Sí, y eso fue desde que era niña también. En alguna ocasión, pues, de las cosas que pasaban es que yo escuchaba que alguien, que era la voz de mi mamá, que me llamaba, pues. Entonces, pues yo quería salir, pero mi hermana, que era la que me cuidaba, no me dejaba salir porque ya no escuchaba nada, ¿no? Uh-huh. Y yo, pues, me enojaba, pero pues ya cuando llegaba mi mamá le decía, oye, mamá, es que yo sí escuché que me llamaste, pero pues, que me estabas hablando, pero mi hermana no me dejó salir. Y mi mamá, pues, decía que no era ella. Mi mamá estudiaba los sábados y llegaba ya como ya llegaba anoche. Entonces, mi hermana era la que me cuidaba y, pues, no me dejaba salir, pero yo sí recuerdo que me llamaban. Por mi nombre. Pues bueno, ya hice mi vida, hice mi casa. Y entonces, en donde ahorita vivo, que es pues al ladito, como unos 10 metros al lado de esa casa, ahí tenía, ahí es donde vivo. Y mi hijo, cuando era bebé, se escuchaban en el techo como si tocaran las varillas, como si hicieran como si las tocaran con otra varilla, y sonaba como tirín, 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 tirín. Okay. Y pues me daba miedo, pero también luego, por ejemplo, en el día subía y yo decía, no es posible, porque las varillas son muy chiquitas, las que sobresalen son muy pequeñas y no, o sea, aunque haya viento, no se van nunca a juntar.
No se cuelgan, digamos.
Entonces, pero no, son muy chiquitas, yo creo que han de tener de altura unos 20 centímetros, entonces nunca se van a juntar.
Sí, imposible.
Pero eso se escuchaba.
Ajá.
Entonces, pues yo no soy, no practico ninguna religión, entonces yo no tenía pensado pues nunca bautizar a mi hijo, pero pues sucedían esas cosas y luego ya había contado donde él... me preguntaba que si no existían las brujas, porque yo le decía que eso no existía. Entonces siempre se le quedaba viendo un árbol en específico y me preguntaba que la bruja. Y pasáramos 20 veces por el mismo lugar, solo volteaba ese árbol y me preguntaba si no existía la bruja. Le decía, no, mi amor, ¿por qué? No, 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 está bien, mami. Entonces ya, seguíamos. Uh-huh. Entonces, siempre me preguntaba por la tal bruja. Y yo, pues no existen, mi amor. Entonces, una vez él estaba aprendiendo a hacer del baño en su tacita, en su vasiniquita, uh-huh. y estaba en la puerta, estaba en la sala. Entonces él iba a ir al baño y entonces en eso grita así muy fuerte. Y entonces, mamá, mamá, la bruja, es que está ahí en la ventana. Y yo, no hay nada, yo, ¿dónde? Y me dice, ahí en la ventana. Y yo, no hay nada, mi amor. Sí, está ahí, vente para acá porque te va a comer. Y yo, no hay nada, mi amor. Y obviamente yo muy asustada, pero pues no podía demostrar que estaba asustada. Sí. Le dije, no, mi amor, no existe nada. Le digo, bueno, te arrimo tu vasiniquita. No vayas. Y me jaló así y me dice, no, porque ahí está la bruja en la ventana. Ya hasta las 1000 me dio chance, ya agarré la vasinica, se la acerqué y ya. Pero justo señalaba en la ventana. Esa ventana, pues ya después remodelé. Bueno, antes de eso, ya como ocurrían ese tipo de cosas, pues decidí, dije, bueno, pues lo voy a bautizar y igual y algo pasa, ¿no? Algo se mejora. Ajá. Y lo bauticé hasta que tenía 3 años. Y entonces todo eso, el sonido de las varillas, todo lo que él veía, todo así desapareció. Ya no ve nada. Ahorita mi niño tiene 13 años. Sí. Pero resulta que a veces, pues ahorita en la adolescencia, pues ya empieza a quedarse solo y no quiero ir, o mejor me quedo, órale pues. Y entonces prefiere estar pues en casa y hace sus tareas y todo. Pero apenas me comentó que hace como tres días, la semana pasada, me dice, mamá, ¿qué crees? Remodelé y entonces ahora donde estaba esa ventana es ahora su habitación. Antes era ahí la sala y ahora ya es su habitación. Y entonces me dice, mamá, ¿qué crees? Que desperté en la noche, pero estaba como hasta abajo de mi cama, o sea que como de la mitad para abajo, dice, y casi me caía. Entonces pues me desperté y vi en la ventana a una mujer, dice, es como güerita, dice, de cabello largo, pero me estaba, o sea, estaba como hacia mí. No le vi la cara, pero yo siento que me veía, dice, y ahí estaba. Entonces yo pensé que era porque estaba dormido o que había visto mal.
¿Sí, amiga?
Y volví a voltear a la ventana.
Ajá. ¿Mande? Sí, es que se cortó un poquito. Decías que estaba dormida y habías visto ¿qué?
Una mujer.
Ok.
Una niña, él dice que una niña de cabello largo, güerita. Ah,
sí.
Entonces dice que la veía y dice la vi. Entonces cerré mis ojitos y ya me acomodé hacia arriba. Dice, yo pensé que había visto mal. Entonces me acomodé bien en la cama y vuelvo a voltear a la ventana y ahí estaba esa niña. Dice, no le vi la cara, pero sentí que me veía. Entonces no se quitó, pues ya me dio miedo, pero pues mejor me dormí para que no la siguiera viendo. Entonces pues me da miedo y así. Entonces ahora me dijo, oye, ma, y no me puedo cambiar de cuarto, es que me da miedo. Y luego de repente ya venía diciéndome, es que hay un mosquitero en esa ventana, y me dice, es que escucho, mami, que rasgan el mosquitero y lo rasgan. Y le digo, ay, hijo, han de ser las lagartijas y se les resbalan sus patitas, y eso ha de ser. Dice, pero es que solo es en la noche, mami. Y cuando el gato se duerme se duerme conmigo, no pasa nada, o si me siento más seguro. Ya venía rato diciéndome que escucha eso. Dice, mami, empiezan a tocar la ventana, me tocan como 3 veces y me están toque y toque la ventana en la noche también. Le digo, no les hagas caso, mi amor, ni les preguntes quién es. Y ya, si estás muy enojado, ya diles que no estén molestando, porque ahí no hay nada que buscar. Entonces ya van estas varias veces y apenas me dijo que también le agarraron el hombro y que le respiraron así como en la oreja y cosas que han venido pasando. Uh-huh. Entonces apenas me agarró el sueño, estaba viendo el teléfono ahí en su cuarto y me agarró el sueño, él no estaba, se había ido con su abuelita. Y no pude, o sea, intenté como que me iba a agarrar el sueño, pero no podía dormir porque sentía como el ambiente muy, muy pesado en su cuarto. Y dije, ay, no, mejor me voy de aquí. Y de repente pues me agarró el sueño y lo que sentí fue como una presión en la cama al lado mío. Pensé que era el gato, que ya había yo quitado porque luego se quiere subir a la cama, y entonces no era nada. Entonces ahora pienso en esas cosas, aunque no soy católica, pues bueno, me han recomendado la opción de llamar a un padre y pues que bendiga pues la casa y así. Aquí, bueno, lo que me da miedo es que molesta como directamente a mi hijo, y desde que era bebé, esas cosas las ve. Uh-huh. Y no nada más él, otros sobrinos que tengo también de niños vieron otras cosas, pero bueno, más a contexto. Cuando bauticé a mi hijo, sí, había un brincolín que puse en el patio y da hacia ese árbol, que es una nuez, es un nogal grandote. Sí. Y de repente todos los niños se bajaron, ya nadie quiso subirse, y les dije, pues vayan a jugar, hijos. Dice, no, tía, es que ¿qué cree que allá arriba había una niña? Dice, hay una niña y no sé qué, que según estaba muy fea. Y ya no se quisieron volver a subir y pues ya. Pues sí, wow. Entre otras más historias que yo creo que ya después hablaré para platicar, pero justo es ajá, aquí en el predio, pero pues de cuando era niña y eso, pues ya no se escuchan tantas cosas, o los perros ya no están como toda la noche aullando y así, sí, porque era seguido así todas las noches.
Oye, Alejandra, y si a ti también te da miedo, ¿por qué no dejas que el niño se cambie de recámara?
sí le dije, hijo, ya muévete. Cuando me dijo lo de la niña, me dijo, oye, mamá, ¿puedo cambiar? Pues si quieres, le digo, pues ahora hay que mover tus cosas, pero pues vamos a moverlo, porque, no sé qué pasa, ¿no? No sé si puedan hacer daño físico, uh-huh, pero con el emocional o el mental de que nada más esté pensando y que no pueda dormir porque está pensando que hay alguien en la ventana, pues
claro, no se descansa.
Vienen más problemas.
Estás inquieto, uh-huh, todo el momento, todo el tiempo. Ahora, ¿tú le quieres hacer una pregunta al maestro Soham?
Sí, ¿por qué los niños? Y si corre riesgo mi bebé, o si es si puedo hacer otra cosa como para, ajá, pues como para alejar esas cosas.
¿Por qué a los niños qué, mija?
Pues porque a los niños es que les pasa eso. O sea, mi niño no recuerda lo que veía, pero ahorita, digo, ya no es un niño, pero para mí es mi bebé, ¿no? Pero ¿por qué a él ahora en esta edad le está pasando eso solo en su ventana, solo estás molestándolo a él? Tiene 13 años ahorita.
Ok, muy bien, amiga. Perfecto, pues vamos a hacerle la pregunta al maestro Soham. Y pues quiero que estés muy atenta, ¿sí?
Va que va. Okay. Muchas gracias.
Que tengas bonita noche.
Saludos.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bye, que estés muy bien. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Y ya vamos a la sección que seguramente estás esperando, porque el maestro Eric Soham va a responder dudas, inquietudes, cuestionamientos. Vamos.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos.
Saludos,
amigos.
Magister.
Pues cada 8 días lo estamos esperando con ansias porque hay muchas preguntas, así es que vamos a iniciar.
Claro que sí.
¿Qué significado puede tener el hecho de que recientemente tuve un sueño apocalíptico donde todo empezaba con un tsunami y después, al estar en un risco de piedra en la parte más alta, llegaba un terremoto y me hundía? El risco
Según en el sueño, era el lugar más alto donde yo intentaba ponerme a salvo. Pero todo era catastrófico.
Bueno, lo que representa es que ahí es un sueño catastrófico que viene como producto, tal vez, de pues lo que se ve uno en las noticias, lo que puede encontrar un accidente o en desastres naturales o en grandes desastres por lluvias o nevadas, que es lo que está sucediendo. Entonces eso nos lleva a tener sueños que nos pueden confrontar o enfrentar con nuestros propios temores.
¿Qué significa soñar con mi mamá? Que librábamos obstáculos. Había dos caminos, pero escogíamos el largo y en él íbamos librando piedras, vidrios, rejas, etcétera. Pero después desperté.
Bueno, significa que esto, por el mismo sueño, está llevándolo a recorrer un camino que sabe perfectamente bien que puede sortearlo y pasar bien porque ya lo vivió, y entonces pasarlo nuevamente y hacerlo de una manera exitosa para hacerse sentir bien. Esa es una parte positiva de un sueño, pues con situaciones que no son muy pues no son muy fáciles.
Si se le promete algo a un santo y no se cumple, ¿el santo te puede castigar? ¿O por qué dicen que si no cumples la manda, te castigan?
Bueno, en realidad un santo no va a castigar a nadie. Esto viene como consecuencia de una reacción, vamos a decir, natural. Si yo pido algo y me lo dan, y yo no retribuyo lo que yo prometí o lo que yo dije, se me va a desbaratar la ayuda que me dieron. Entonces son condiciones que se van poniendo en cuanto se va confrontando la realidad con todo lo que tuvimos en el sueño.
Mi pareja y yo peleamos mucho por cosas que son absurdas. Él tuvo una pareja anterior que hacía trabajos de magia negra. Cuando comenzamos a salir me di cuenta que por más que le eche ganas, siempre tiene problemas de dinero y familiares. Yo, gracias a Dios, estoy bien energéticamente, pero quisiera saber si mi pareja tiene algún trabajo y cómo ayudarlo.
Bueno, definitivamente sí, esto tiene todas las secuelas que tiene un trabajo de brujería. ¿Cómo se puede ayudar? Se puede ayudar antes que nada que él concientice y que él quiera aceptar que se le otorgue una ayuda para que pueda salir de esas condiciones, porque generalmente lo que sucede en la creencia popular es que cuando le hacen un trabajo a alguien y lo regresa, se le regresa a la persona que lo hizo. Entonces eso a veces contribuye a que la persona no quiera dañar o no quiera hacer daño a quien piensa que le está haciendo el propio daño y pues decide mejor ignorarlo.
Maestro, ¿cómo puedo evitar los malos pensamientos, ya que son constantes y siempre me dicen que realice cosas negativas? ¿Cómo puedo evitar esto?
Bueno, hay frases que son muy importantes. Hay una frase muy importante que dice así al calce: este pensamiento y o emoción no es mío, no lo quiero y no lo acepto, no es mi voluntad, en el nombre de Dios, fuera de aquí.
Es un decreto, ¿no?
Debe hacerse no con enojo, sino debe de hacerse con energía y con una actitud positiva para que pueda cortarse y no pueda hacer o provocar lo que supuestamente quería.
Bueno, aquí está una sugerencia. Y maestro, ¿qué significa soñar con un toro negro que está de espaldas y se ve desolado? Es un sueño que tengo frecuentemente.
Bueno, ¿qué representa un toro? Generalmente cuando uno pone un toro, lo que representa es la fuerza, es el poder, es la vitalidad y todo. Pero también tiene una connotación muy especial porque el toro tiene cuernos y si es negro puede estar representando algún ser de oscuridad que está en las inmediaciones y lo estamos viendo, pero no se deja ver más que de espalda. Y entonces hay que tener precaución en esta clase de sueños, no tener miedo para no provocar que se aproxime.
¿Cómo saber si tenemos una maldición generacional y si esta se puede deshacer? En mi familia hay muchas mujeres viudas.
Bueno, hay cuestiones que son definitivamente están fuera del control de la persona que está teniendo esas vivencias. Pero ¿cómo se puede deshacer de una maldición generacional? Dejando de pensar en ella y no dando por hecho la realidad de que puedan venir a nosotros las cosas que estamos nosotros proyectando, sintiendo o encarando.
Ok. Aquí, maestro, ¿cómo le puedo ayudar a una amiga? Ella tiene depresión, se intentó quitar la vida y cuando estaba colgada sentía como alguien la jalaba de los pies y luego cuando querían entrar a donde estaba ella, la puerta como que no los dejaba pasar. No logró lo que ella quería, sin embargo, tiene actitudes que me hacen pensar que tiene alguna entidad negativa.
Bueno, sí, definitivamente, cuando hay este tipo de eventos y este tipo de experiencias, vienen como consecuencia de algún compromiso, de alguna relación o algo con un ser de oscuridad, con poder, por supuesto, y están cobrándolo de esa manera. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues arrimarse a sus creencias en Dios y pedirle que la proteja y no dejarse llevar por ese tipo de sensaciones o presiones que pueda tener, como lo que estaba describiendo.
Porque además aquí nos comenta que ella actualmente está embarazada y que le quiere poner a su bebito un nombre de un demonio.
Bueno, eso me suena sumamente extraño, pero no sé si tenga ella con un poco de conciencia para saber que si se le pone el nombre de un demonio, pues siempre va a estar invocando a ese ser y va a terminar estando, es como una ofrenda, ofrendándole a su hijo a un demonio. No creo que eso es lo que quisiera. Yo le recomendaría que acudiera con alguna persona dentro de su religión o de su culto y le comentara todo esto para que le aconsejara qué es lo que tiene que hacer.
¿Un espíritu puede encariñarse con una persona viva?
Bueno, sí, hay muchos espíritus, por supuesto, que pueden encariñarse y pueden generar un vínculo con una persona viva. Pero también hay espíritus que no son de muy buen talante y también pueden asociarse a una persona y generarle muchos contratiempos.
¿Un lugar?
En eso hay que tener cuidado.
¿Un lugar puede volverse embrujado solo por el sufrimiento emocional vivido ahí?
Bueno, sí, pero no se contamina por el sufrimiento vivido ahí, sino lo que esa emoción atrae a ese lugar. Cuando un lugar está, ejerciendo esa clase de pensamientos o de influencias o de formas, entonces lo que está haciendo es jalando a ese lugar ese tipo de seres y de circunstancias que van a llevar ese lugar a tener lo que precisamente es lo que está viendo.
Maestro, frecuentemente siento que caigo cuando estoy dormido. ¿Esto tendrá relación con algún desprendimiento del alma?
Bueno, sí. Es un en los desprendimientos astrales, precisamente cuando hay un reingreso y ese reingreso se hace de una manera consciente para regresar a su cuerpo, es precisamente cuando se siente una caída y de repente pues hay un momento en que ya llega uno a aterrizar prácticamente y entonces despierta uno y probablemente parecería como un sueño, pero no, es el resultado de un reingreso cuando la persona ha salido en un viaje astral.
¿Un espejo enfrente de otro puede abrir un portal energético?
Sí, por supuesto que sí, sobre todo cuando hay una intención o hay malas energías en el lugar. Los seres de oscuridad pueden abrir una puerta en el techo, en una pared, en el piso, en donde quieran. No es tan difícil para ellos por las condiciones que tienen, pero ya proponérselo y darle las condiciones para que lo haga como un espejo enfrente de otro espejo, pues entonces ya está pues dando las facilidades para que cualquiera de estos seres pueda llegar y hacerse presente en ese lugar.
¿Por qué se dice cuando sientes un escalofrío en la espalda que pasó la muerte chiquita?
Bueno, eso es algo que dice la gente, sí, pero pues el escalofrío lo pueden provocar muchas cosas, no necesariamente la muerte. Puede ser otro ser, otro espíritu, puede ser un cambio de temperatura, puede ser algún tic nervioso, pueden ser muchas cosas. Pero sí, mucha gente dice cuando hablan de la muerte chiquita o de algún ser en cuestión, es que ahorita pasó tu angelito o pasó un demonio o pasó a veces con los mismos nombres. Entonces, claro, son costumbres y hábitos que algunos no tienen muy buenos resultados.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hago tan poco deporte que si algún día me ven correr, corran ustedes también, que algo grave está pasando.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo tus preguntas que le quieres formular al maestro Eric Soham.
Así es, lo tenemos en la línea, ¿verdad, magister?
Sí, aquí estamos, Nachito.
Perfecto. Oiga, pues mire, aquí le preguntan: soñé que sufría parálisis del sueño y en el sueño, cuando comenzaba a rezar, un ente pequeño de cuerpo negro se manifestaba físicamente y me daba unas cachetadas obligándome a callar.
Bueno, esto que sucedió es real. Cuando hay presencias de seres de oscuridad, sí pueden tener un contacto físico o se pueden tener una presencia agresiva en el recinto o con la persona, agredirla y pegarle. Eso no es muy raro, no es frecuente, pero sí puede suceder.
Ok, bueno, dice, siguiente pregunta, maestro, ¿por qué las entidades espirituales se les da mucho manifestarse a través de los aparatos electrónicos y electrodomésticos? ¿Qué relación habrá?
Bueno, hay una relación importante porque no tienen una forma, vamos a decir, establecida de generar una comunicación con este plano terrenal. Entonces, ahí, de hecho, ha habido ocasiones en que hay algunas personas que a través de alguna unidad de radio, de televisión, pueden entablar comunicación con otro plano. En algunas películas se muestra esa naturaleza en que se pone en la pantalla cuando está en nieve, o sea que no tiene una señal, y ahí pueden inclusive hacer algunos contactos. Y hay gente que lo practica para ver si es cierto y para ver si pueden hacer contacto. Y bueno, cuando lo comprueban es que no les va a ir muy bien.
Ok, bueno, además son seres energéticos, ¿no? Y utilizan energía, me imagino, maestro.
Sí, pero generalmente pues no son seres buenos los que se manifiestan de esa manera.
Exacto. Dice, ¿hacer la oración de San Benito para proteger y alejar brujerías tiene en algún punto repercusión, o sea, karma, para quien la realiza o para quien deseó el mal o realizó trabajos contra quien ora?
Bueno, aquí para responder todo al mismo tiempo a todo lo que es y sucede en este plano terrenal y en esta existencia, es a través de todas las leyes que operan y rigen este plano. Y hay una ley importantísima donde dice que todo es recurrente, todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia, tiene un efecto y tiene una manifestación. Entonces, ya sabiendo esto, pues ya sabemos si estamos haciendo algo no es muy loable, sea de luz o equilibrado,
podemos tener consecuencias no agradables.
Ok. Dice, ¿por qué los niños les pasa que pueden ver, oír o sentir cosas? Mi hijo recuerda poco de estas experiencias que tuvo cuando niño. Ahora tiene 13 años, pero también a esta edad le está pasando eso de ver cosas.
Bueno, eso depende de la sensibilidad de la persona. Y los niños, cuando son chiquitos, precisamente hay tratados que han hecho sobre reencarnación. Hay un canadiense, que no recuerdo el nombre, que tiene 40, 50 años haciendo experimentos con niños entre los 3 y los 5 años para ver los recuerdos que tienen de una existencia anterior, donde recuerdan incluso los nombres del lugar donde nacieron o de sus padres o de algunas personas. Y él ha investigado y ya ha concluido con el hecho de que lo que le dijeron era real, y es el recuerdo de un niño que solamente lo tiene como algo ahí pasajero, pero que sí recuerda algunos eventos, incluso nombres y quiénes eran sus padres.
Ok. Dice, maestro, ¿las brujas nacen con esa facultad de ser ya brujas o se hacen?
Bueno, en realidad se nacen para poder hacerlo. Entonces, hay brujas y brujos y magos y de todo tipo de, vamos a decir, manifestaciones de sensibilidad receptiva dentro del mundo espiritual, que sí se pide, se nace, y por supuesto que si se pide y ya se nació, se puede lograr. Y hay gente que sin proponérselo y sin hacer muchos esfuerzos, ya tiene facultades de sensibilidad y de percepción.
Ok, dice por aquí, ¿existe la posibilidad de que un ser de oscuridad habite en un espejo?
Sí, por supuesto, pero no es que habite en un espejo, sino que utilicen el espejo como puerta, porque es un espejo es algo que no se ve a primera instancia como algo sólido, como sería una pared, sino se ve la imagen, se ve el fondo de lo que se está captando, todo eso, y eso puede dar la posibilidad de que sea menos complicado entrar y salir a través de un espejo. De hecho, muchos de los eventos que se llevan a cabo en algunos lugares por la presencia de seres de oscuridad es a través de los espejos por donde salen, y espejos que en ocasiones han obtenido o han adquirido en casas de antigüedades.
Ok. Le preguntan aquí, ¿ha investigado fenómenos donde la oscuridad parecía tener forma, como si fuese un organismo vivo?
Bueno, la oscuridad en realidad no tiene forma, pero sí es un estado de vibración energética que se puede notar, se puede ver, porque oscurecen, son capaces de oscurecer una casa o oscurecer un área. Ahora, que desde que se puedan ver seres, pues esa es la forma en que se ven, a través de esas manifestaciones de sombras con una figura ya humanoide o de determinada forma que se está presentando de esa manera.
Le preguntan, ¿con qué frecuencia los espíritus piden cosas y qué ocurre cuando no se les concede?
Bueno, hay algunas sesiones que se hacen para contactar con el plano espiritual, y algunas veces piden algunas cosas, pero no todo se puede conceder porque no todo se puede realizar. Entonces, a veces es posible que haya aportes en sesiones espíritas de algún ser que se presentó, y para dar una demostración del agradecimiento de algo, puede hacer un aporte, que es el poder dejar, no sé, tal vez alguna flor o algún objeto en la mesa redonda donde se está haciendo la sesión, como muestra de que es algo que viene y que no estaba en el lugar a donde se está ejecutando esa sesión para pedir un aporte.
Ok. ¿Es verdad que no se debe poner un espejo enfrente de las camas?
Bueno, eso es relativo. Se habla mucho y hay algo de cierto en ello, porque el espejo, por las condiciones que tengo, que ya comentamos hace un momento, puede absorber energía, o puede en un momento dado generar determinado tipo de energías para poder tener la manera de manifestarse un ser a través de él.
Ok. Dice, ha sido testigo de posesiones que comenzaran de manera tan sutil que nadie se dio cuenta hasta que era demasiado tarde.
Bueno, yo creo que nunca es demasiado tarde, porque se pueden presentar, es muy difícil que alguien pueda darse cuenta si está viendo algún tipo de cambio de personalidad o de cambio de vamos a decir, de ser que está utilizando ese cuerpo físico para manifestarse. Eso se nota, pero sí se puede definitivamente generar las condiciones a través de actitudes, a través de pensamientos, a través de acciones, a través de creencias, de poder lograr que un ser se adhiera a una persona y entonces tenga una posesión.
Ok, mira, aquí hay una pregunta interesante. ¿Cuántas veces ha tenido que elegir entre salvar evidencia o salvar a alguien que estaba siendo atacado por algo que no podía ver?
Bueno, ¿a qué se refiere con salvar evidencia? O sea, a aceptar que hubo un ser de oscuridad incorpóreo que estaba ahí presente.
Puede ser,
bueno, podría ser, pero no necesitaría decir que no fue o que no se sabe qué fue, porque cuando una persona tiene esa capacidad, inmediatamente cuando hay un ser de oscuridad que ya está en vías de una posesión de una persona, es un ser que ya tiene determinada fuerza y determinada presencia y puede ser evidente.
Ok. Última pregunta, maestro. Dice, ¿en alguna investigación ha sentido que el fenómeno sabía exactamente qué hacer para quebrarlo emocionalmente?
Bueno, cuando, o sea, por la naturaleza de la pregunta es que si una persona emocionalmente se quiebra, se vuelve vulnerable.
Yo creo que se refiere más bien a usted, maestro.
Sí, pero no. Probablemente la primera vez que te enfrentas a una posesión, pues haya temor, el temor que provoca algo que es muy normal, que es el no saber qué va a pasar o qué hacer. Pero cuando ya se tiene determinado tiempo en este medio, pues ya lo ves como algo prácticamente natural. Eso no quiere decir que vayas a subestimar o que vayas a menospreciar la presencia de un ser de oscuridad que está poseyendo el cuerpo de una persona. No, cuando se tiene ya la capacidad y el conocimiento, pues es simple y sencillamente un evento más dentro de la ayuda con los seres de luz, con los guías, con los maestros, para poder liberar a una persona de la opresión de un ser invasor.
O sea que hay poco lugar para la sorpresa, maestro. Usted ya sabe a qué va. Es como un torero, ¿no? Que ya sabe que se va a enfrentar a un toro.
Sí, definitivamente, de acuerdo a las condiciones que se dan como adelanto de lo que se va a presentar, ya se sabe que puede ser una posesión. Entonces, pues se va a hacer ejecutar la liberación, pero ya sabiéndolo, y no hay ninguna sorpresa. Porque sería terrible que hubiera una sorpresa, porque entonces te quedarías en un estado de indefensión.
Ok, pues aquí hay un complemento, dice, ¿por qué ocurre una posesión si la persona poseída no ha jugado o invocado a un ser?
Pero bueno, no necesariamente es la única vía. Generalmente lo que sucede en una posesión es que llega un ser que tiene la facilidad de entrar por las condiciones emocionales o por las condiciones de creencia o por los actos y acciones de una persona que tiene ya una contaminación, pues vamos a decir, suficientemente grande como para poder permitir que un ser de estos se aproxime tanto a él que pueda integrarse dentro de su cuerpo. Pero eso ya, ese es parte de un proceso de la acción que tienen todos estos seres de oscuridad para poder pues ejercitar o ejercer el dominio en el cuerpo de una persona, que sería la posesión.
Muy bien, magíster, pues una vez más le agradecemos mucho su participación.
Pues como siempre, Nachito, Gina, queridos amigos, quiero invitarlos antes de partir que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, magíster, así será. Que tenga bonita noche.
Gracias, Nacho, Gina, queridos amigos. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, muchas preguntas, dudas, inquietudes que tuvimos con el maestro Eric Soham. Y si tu pregunta no se transmitió ahorita, no te preocupes, las guardamos para la próxima emisión que tengamos con el maestro. Le da seguimiento, ¿eh? Así es que no te desesperes.
Así es, no te desesperes, Pérez, decían por ahí. Y pues vamos a continuar con nuestro programa. Tenemos historias que nos han enviado nuestros amigos.
Hola, buenas noches a todos los pelodopaníacos. Les habla su amigo el vikingo Esquivel.
Saludos, amigo.
Esta noche les quiero compartir una historia también referente a la mano peluda de los comienzos cuando empecé yo a escucharlos. En ese tiempo vivía en el Distrito Federal. Vivía en la casa de una tía, en los departamentos. Nosotros siempre escuchábamos las manos peludas, yo, un primo y sus primos. De hecho, ellos fueron los que me viciaron a escuchar la mano peluda. En ese tiempo estaba el señor Juan Ramón Sainz. Y pues todas las noches nos dábamos, ahora sí que la cita, en uno de los departamentos, ya sea en donde vivíamos yo y mi primo o en los de ellos, para estar escuchando los relatos. Todo muy padre. Al mes y medio de yo estar viviendo con ellos, se desocupó uno de los departamentos que estaban más amplios en la parte superior de los depas. En este lugar pues se comentaba que las personas no duraban mucho tiempo. No, pues nosotros como todas las noches nos reuníamos y todo bien padre. No, y luego comentábamos de los relatos, comentábamos de las cosas que escuchábamos y lo que estábamos aprendiendo, porque ya saben, cada emisión de La Mano Peluda, desde sus principios hasta el día de hoy, es un constante aprendizaje. Hay cosas nuevas que oímos, cosas muy descabelladas que a veces uno no las cree, pero pues hay que tener la mente abierta porque todo es posible. Luego, después de esto, nosotros no, pues todo bien padre. Era la primera noche, de hecho, todavía no acomodábamos la mayoría de las cosas. Ya nos íbamos a dormir, ya había terminado el programa, ya habíamos terminado de platicar, cada quien se fue, ahora que sí, a sus departamentos. Y nosotros, yo y mi primo también, igual compartíamos cuarto. De pronto, mi primo, ese día, estaba muy inquieto, Carlito se despertaba, veía que se quejaba pero yo tenía demasiado sueño. Al día siguiente, pues yo lo veo así todo jerudo y le pregunto, no, pues ¿qué te pasa? Y dice, no, es que la verdad, anoche me espanté porque vi una niña parada en la puerta. La puerta estaba abierta. Para esto nosotros habíamos cerrado la puerta cuando nos fuimos a dormir. Luego le digo yo, pues es sugestión, hombre, pues tantos relatos, realmente a veces uno se paniquea, ya. O sea, le da miedo, se duerme uno bien paniqueado y a veces pues sugestionado también, bro. Yo le digo, no, pues no pasa nada, tú no te sugestiones, recuerda lo que siempre dice el señor de la radio, Juan Ramón Sainz, que pues no te sugestiones, que si te sientes así, por así nervioso o un poco impactado de los relatos, pues haz oración. Y luego me dice mi primo, no, es que yo lo vi bien real, pero pues igual tiene razón, ¿no? Pues el siguiente día, igual todas las noches, mi primo ya temeroso, como que no quería, porque pues, sí se había quedado impactado. Entonces pronto, oímos que tira el grito mi tía, y dice que le decimos, ¿qué pasó, tía? Es que vi como un niño correr de la cocina al comedor. Y dice, no, le dice mi primo, ay, ¿es un niño o una niña? Pues no sé, yo nomás vi una pequeña sombra pasar de un lado a otro. No, pues así quedó. Y luego después, a mi mamá también, pero en la azotea, nosotros casi, era nada más como una escalera de caracol y ya subíamos a la azotea, o sea, vivíamos ahí cerquitas de la azotea. Dice mi mamá que cuando fue a lavar también a ella, pero ella le habló, le chistó y le dijo, señora, y mi mamá volteó y vio una niña y se le sonrió Y luego siguió, siguió tallando, lavando, y luego volvió a chistarle. Y volteó otra vez y ya no había nada. Y dijo, se le hizo raro. Dijo, no, pues el juez está jugueteando a la niña. Para esto, no, pues todo. Ya cada quien en la casa lo estaba pasando, menos a mi tío y a mí. Dice mi tío que cuando una noche que llegó, cuando entró y vio que estaba sentada una niña en la sala, y dijo, no, pues a lo mejor es una amiguita, o no sé, de uno de mis otros primos. Pero luego pues reflexionó y dijo, es muy tarde, porque está aquí. O sea, volvió a, para esto ya había caminado, volvió a regresarse a la sala y vio que no estaba nada, y pues se puso súper nervioso. Al día siguiente, en el desayuno, nos comparte a todos. Y ya todos ya estábamos un poquito asustados. Un poquito, no. Estábamos asustados. Y dice mi tía, no, es por eso. El depósito y todo es más barato de este departamento. No, este departamento nomás no. Todavía a mí no me pasaba nada. Yo siempre, yo creo que como la gran mayoría, en la noche me despierto una vez a ir al baño, ¿no? Pues me despierto, me veo todo sonoliento, al baño. Y luego, cuando regreso al cuarto, estaba la niña sentada en mi cama. Y yo me quedé así, pero en shock, o sea, ay, no manches, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que hice fue correr al cuarto de mis papás y les toco y les digo, ¿saben qué? La niña está ahí en el cuarto. No, que cómo, sí, que ahí está en el cuarto. Ya fueron, prendieron la luz, no había nadie. No, ya mejor lo que hice, decidimos es cambiarnos de departamentos. Nos fuimos unos que estaban ahí cercas. Y para esto ya fue, bendita solución. Por eso ese departamento nunca duraba, por así que ocupado, no duraba mucho las personas. Bueno, ese es mi relato, mi contribución de hoy. Muy saludos, bien, Gina y Nacho. Saludos a todos.
Muchas gracias, mi querido vikingo. Gracias por tu narración impactante, ¿no? O sea, lo tuviste que vivir en carne propia y solo así también te creyeron tus papás.
Vaya, experiencias que siempre nos dejan con ganas de mucho más. ¿Qué te parece? Que así lo hacemos. Gracias por haber acudido a esta cita que tenemos noche a noche. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una excelente noche, descansa. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.